Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias nuevamente al Señor. Me sumo a los agradecimientos de nuestros hermanos, porque por gracia y misericordia estamos aquí. Y le damos gracias al Señor en particular por preservar su palabra en medio nuestro, su candelero. Porque si no estuviera el candelero, no tendría sentido esta reunión. Gracias al Señor que es así. Ahora, el precio que hay que pagar a veces alto, hermanos, en el sentido de enfrentar, ¿cierto?, la duda, la pregunta, el desánimo, porque no hay nada accesorio que nos pueda motivar, sino solo su palabra. La otra vez conversábamos en la reunión de varones, porque fue una reunión más bien de reflexión. La Biblia dice que no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbres, ¿cierto?, sino exhortándoos, animándoos, ¿cierto?, estimulándonos, dice el texto, al amor y a las buenas obras. Y en virtud de eso pensábamos cómo exhortar y cómo estimular tanto a jóvenes, a nuestros hijos, a nosotros mismos, pero con legítimas, ¿cierto?, maneras. No como hoy día, lamentablemente, se hace en las iglesias, que se hace de todo, disfraces, reuniones, café, concierto, para que la gente se sienta estimulada. De sana manera, pero creemos que a la luz de la Biblia no es legítimo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esa sabiduría, a motivarnos, básicamente en el estudio de su palabra. Eso es lo principal. Así que, con esa perspectiva, con gozo y alegría, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 11, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo número 11, vamos a dar lectura, hermanos, hasta el versículo 32, versículo 31 al 33 mejor, ya hemos estado avanzando, así que vamos a leer Romanos, capítulo número 11, versículo 31 al 33, dice así: así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Que el Señor bendiga su palabra. Solamente nos quedan tres versículos para terminar el capítulo 11. Muy bien, hermanos, un breve recuento. Usted sabe muy bien que estamos hablando acá de la restauración de Israel, que evidentemente tiene los mismos principios de lo que significa nuestra salvación. Nuestra salvación reposa en el acto soberano de Dios. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros, ¿no es cierto? No fuimos nosotros los primeros que le amamos a Él, sino que dice la Escritura claramente que Él nos amó primero. De la misma forma Israel. El Señor escoge este pueblo, ¿se acuerda usted de ese pasaje de Deuteronomio? Capítulo 7, versículo 6 en adelante, dice: te escogí para ser un pueblo especial para mí. No porque ustedes eran algo importante, le dice esta nación, sino erais, primero le dice, erais el país o la nación más insignificante de todas. Pero te escogí por cuanto te amé. Entonces, ese secreto, por decir así, ese misterio de lo que significa el amor de Dios, se proyecta también a nosotros. ¿Por qué nos amó? A veces conversamos en la familia, ¿cierto? Y entre hermanos, obviamente, la familia de la fe, a veces uno ve personas del mundo que tienen más virtudes que los propios cristianos. Cuando digo los propios cristianos, nosotros mismos. Personas que así incondicionalmente son serviciales, de buena voluntad, etcétera, pero que no han nacido de nuevo y da mucha pena. Y uno llega a decir que se cumple la Escritura cuando dice que en las iglesias estamos los peores. Porque lo dice, no escogió lo mejor el Señor, sino que escogió lo peor. Y el Señor está tratando con nuestras vidas para conformarnos a la imagen de su Hijo. Eso se va a cumplir evidentemente cuando nuestro Cristo vuelva por nosotros. Pero Él está trabajando en cada uno de nosotros. Ahora, otra tónica que es la misma con Israel, como lo decía nuestro hermano Román, si fuera por méritos, si fuera por falta o exceso de tozudez, nosotros no lo hacemos mejor que Israel. también hubiésemos sido desechados. Cantábamos el corito 33 que dice, de no ser por las misericordias de Dios, todos nosotros hubiésemos sido consumidos. Pero este trozo de la palabra llena de esperanza. ¿Por qué? Porque Israel, con todo lo que es, con todo lo que fue, aún así Dios nunca ha puesto en duda, nunca ha puesto en duda el plan de redención para este pueblo. De la misma forma como juró a Israel darle salvación, también nos dice a nosotros en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí no hay condicionantes, ahí no hay ningún mérito de por medio, sino todo descansa en su promesa, en su decisión soberana. Eso es para irrumpir con un gloria a Dios, hermano. De la misma forma, hemos estado viendo acá que todo es un plan soberano de Dios. Fíjense que el versículo 31 empieza a explicar todo esto. Cuando dice, estos ahora han sido desobedientes, se refiere a los judíos. Se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Estos ahora han sido desobedientes, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la desobediencia temporal, del endurecimiento temporal, de la exclusión temporal de Israel? ¿Cuál es el propósito final? Aquí lo dice, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Nosotros entramos a la esfera de salvación por un endurecimiento de Israel. Lo hemos hablado, lo dice con mayor claridad el versículo 30, ¿cierto? Vamos a leerlo, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel, de ellos. Entonces ahí hay un plan soberano, un plan perfecto de soberanía de Dios, en donde permite la desobediencia de Israel, porque esto nunca debemos concebirlo en un ámbito accidental. Porque ahí estaríamos diciendo que Dios no tiene el control de todas las cosas. Les compartía a unos hermanos el mensaje que me envió el hermano Henry de Venezuela. Algunos hermanos le mandé, le envié para... Porque era en realidad balsámico escuchar de un hermano que no ha vivido meses en situaciones difíciles. Son años, hermano, ¿cierto? Y las palabras son realmente de una unanimidad, como el Señor también nos ha compartido a nosotros. Mirar hacia arriba, mirar al soberano. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Quizá humanamente no quisiéramos vivir situaciones, pero al vivirlas, y comparativamente seamos justos, no hemos vivido de nada, hermanos, comparado con Venezuela. Qué lindo es escuchar de hermano esa exhortación a mirar hacia arriba. A mirar al soberano que está sentado en el trono y que no cae un pajarillo a tierra sin que él lo permita. Que si alimenta a las aves del cielo, cuánto más nosotros que somos sus hijos. Tiene todo, todo el control. Entonces, ese paréntesis quería hacer para poder siempre centrarnos, hermanos, que el plan de salvación no es algo circunstancial, accidental, que reposa en los cambios del azar, ¿no es cierto?, y de la suerte. Hay un proverbio que dice, ¿no es cierto?, que la suerte fue echada en el regazo, pero aún de Dios es la voluntad de ella. Es decir, aunque usted tire los dados, por decir así, porque en ese tiempo se tiraban las piedras como objeto de suerte, o se usaban unos palitos de diferentes tamaños, etcétera, y de acuerdo a eso usted obtenía un presagio, por decir así, un oráculo. Pero el Señor dice que aún eso lo tiene controlado. Aquí no existe para nosotros ni la suerte, ni la fortuna, ni la coincidencia. Todo está detalladamente controlado por Dios, hermano. Qué maravilla descansar en la soberanía de Dios. Amén. Y es importante compartirlo con muchos hermanos de otras iglesias. No quiero juzgar si son o no son. Solamente entender que lamentablemente en esos lugares no se habla de la soberanía de Dios, porque los propios líderes dicen, es un tema muy polémico. ¿Cómo va a ser polémico, hermano? ¿Cómo va a ser polémico un tema tan consolador como hablar de la soberanía de Dios? Que tiene todo el control. Que si estamos en su mano, nadie nos puede arrebatar de su mano. Imagínense, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en el pasado en iglesias que se condicionaba la salvación? En que tú en definitiva no sabías si eras salvo o no. que era por obras, que era por ganarse los méritos, etcétera, y a las finales terminabas con un tremendo signo de interrogación diciendo, ¿seré salvo o no seré salvo? Pero las Escrituras, hermano, entregan una seguridad absoluta. De la misma forma, Israel será salvo, ha sido endurecido, excluido temporalmente, para que nosotros los gentiles entremos en esta esfera de salvación. Y ahora viene el versículo 31, entonces, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia, note que el factor ahí es la misericordia, concedida a nosotros, es un don de Dios, ellos también alcancen misericordia. Dos palabras con respecto a esto. Nunca olvide, hermano, que hay dos palabras que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Uno, la gracia, y la otra es la misericordia. Fíjese que aquí menciona la palabra misericordia, que evidentemente hemos recibido por gracia. Pero misericordia, usted muy bien lo sabe de qué significa. Está compuesta de dos palabras, de la miseria, porque no vamos a negar que somos miserables pecadores. Lo fuimos, lo somos y lo seremos. Porque si Cristo, hipotéticamente, si saliera de nuestro lado, nosotros seguimos siendo las mismas basuras de siempre. Como dijo un predicador que ya está en los brazos del Señor, somos, valemos menos que un cero a la izquierda. Pero nuestro Salvador se pone a nuestro lado y adquirimos valor. Entonces, de la misma forma, nosotros vamos entendiendo, hermanos, que el Señor ha venido a morar, a hacer una obra en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero en sentido natural, como ya lo hemos leído, por naturaleza éramos en el pasado, sin Cristo, hijos de ira, idéntico a los demás. Miseria, el pecado. Pero cordia viene de corazón. Dios ha extendido voluntaria y soberanamente su corazón hacia nuestra miseria, rescatarnos de la miseria. ¿Qué quiere decir en términos directos? Que misericordia es no recibir lo que merecemos. A diferencia de la gracia es recibir lo que no merecemos, ¿sí? Gracia, recibir lo que no merecemos, la salvación, la vida eterna, las glorias eternas. Coexistir y ser coherederos con Cristo para siempre y jamás. ¿Por qué vamos a recibir eso? Por gracia. Pero cuando hablamos de misericordia, es que no vamos a ir a parar a las llamas del infierno. Aún mereciéndolo, ¿cierto? No vamos a llegar ahí por la misericordia de Dios. Y tanto la salvación de los judíos como la salvación de los gentiles es por una concesión de su gran misericordia, que a mí me gusta la expresión de Lamentaciones, que dice la multitud de tus misericordias. ¿Se acuerdan? Son nuevas cada mañana. No sé si han notado la pluralidad de las misericordias, porque tú y yo no necesitamos una, necesitamos muchas. El rey David, cuando confesaba su pecado, decía la multitud de tus piedades. ¿Cierto? Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Necesitamos de esta constante misericordia. Estamos en su mano por gracia y misericordia. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Este pasaje ya lo comenzamos a desarrollar la semana pasada, que realmente es tremendo, donde no sé si un día lo comenté, creo que lo he repetido varias veces. Necesitamos que el Señor nos dispense de su gran humildad del cielo. Porque la humildad es un don del cielo, hermano. Ningún hombre tiene capacidad de ser humilde. El hombre presume humildad, ¿cierto? La religión nos enseña a disfrazar o a caricaturizar la humildad, ¿cierto? Siempre está asociada a cómo uno habla, cómo se viste. Eso no es humildad. La humildad es tener un amplio concepto del pecado que ofende al Señor, de nuestra posición humillada delante del Señor, de nuestra posición incompetente delante de Dios. Eso es la verdadera humildad, y esa es una obra que hace el Espíritu de Dios. Como alguien dijo, una persona deja de ser humilde cuando dice que es humilde. Claro, porque usted nunca se va a considerar humilde. Siempre está la soberbia, ¿no es cierto? Siempre está la altivez de espíritu. Siempre está la búsqueda incesante del ser humano de buscar un resquicio por ahí para decir, sí, Señor, yo tuve mérito, por eso me escogiste. Pero aquí está absolutamente anulada toda obra humana, tus méritos y los míos. Entonces, esta humildad que necesitamos para entender que este plan de salvación es una decisión soberana. Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bien, lo primero, este concepto todos, véalo ahí en el versículo 32, Dios sujetó a todos, evidentemente no está hablando de un universalismo. ¿Ha oído hablar del universalismo? El universalismo quiere decir que todos los hombres van a ser salvos. Es como el catolicismo romano a veces lo profesa, ¿no es cierto? Catolicismo romano con ser parte, ¿no es cierto?, y que haya algún día hablado de Jesús, listo, está listo para el cielo. ¿Ya? Ahí le hacemos un par de misas, lo sacamos del purgatorio y lo metemos al cielo. Esa religión y esa enseñanza no está en la Biblia. Lo tenemos que decir siempre, aclararlo, porque es una verdadera droga, ¿no es cierto?, para el ser humano, que piensa que es salvo sin serlo. No es un universalismo cuando dice Dios ha sujetado a todos en misericordia para tener misericordia de todos. Evidentemente se está refiriendo a estos dos grupos. ¿A quiénes? A los judíos y a los gentiles. Y cuando habla de los judíos no se refiere a todo Israel en el sentido nacional, ni tampoco se refiere a los gentiles en el sentido de todas las naciones, porque caeríamos nuevamente en el universalismo. Se refiere a los escogidos de Israel y a los escogidos de las naciones. ¿Dónde estás tú y tú y yo? Porque se cumple la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Evangelio llega a todas las naciones, más los que acuden al llamado imperativo de salvación, quienes son los escogidos. El Señor lo dijo, muchos los llamados, pocos los escogidos. Ese grupo, hermano, ese grupo de judíos, ese grupo de gentiles, conforman el texto todos. ¿Se entiende? Es decir, todos han sido desobedientes. ¿Para qué? Para Dios mostrar su misericordia. ¿Qué es lo que hablamos la semana pasada? No sé si se recuerda. Primero hablábamos del atributo esencial de Dios, que es su misericordia, precisamente. Entonces yo preguntaba, es bueno hacerse estas preguntas a modo de ejercicio. ¿Dios era misericordioso antes de que existiera la raza humana? La pregunta. Por supuesto que sí. Citábamos el Salmo 103, que da ganas de leerlo completo ahí para que lo dejen en casa ahí como tarea para la casa. Dice el Salmo 103, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. En otras palabras, Dios es eternamente misericordioso. Es un atributo esencial. Su esencia lleva consigo misericordia. Y si sumamos a aquello, hermanos, lo que significan otros atributos que nos benefician a nosotros, su amor, su gracia, su paciencia, su fidelidad, sumándole a la misericordia, vuelve la misma pregunta. Él siempre fue amor, él siempre fue lleno de gracia, él siempre fue paciente. Por supuesto, son atributos de su esencia. La pregunta es, ¿cuándo él exterioriza esos atributos? Vamos a centrarnos en la misericordia. Para que haya misericordia, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un miserable. Y ahí comienza el plan de salvación manifestándose ya no en la eternidad, sino que en el plano temporal. Cuando decimos temporal, aquí en la tierra, donde estamos sujetos al tiempo y al espacio, al pasado, presente y futuro, ¿no es cierto? Porque en la eternidad no hay tiempo. Ahí Dios exterioriza su misericordia. De modo que vamos entendiendo que lo que pasó en Génesis 3, la caída del hombre, es una muestra, es una revelación, podríamos decir, es un avance, ¿cierto?, del plan soberano de Dios que comienza desde la eternidad, ¿sí? Es decir, el Dios eterno y misericordioso ahora muestra su misericordia en la práctica cuando el hombre cae miserablemente en pecado, no antes. Yo le voy a recordar algo que lo estuvimos conversando la semana pasada. Cuando Lucero era un ángel privilegiado, podríamos decir. Era un querubín, como lo dice claramente Isaías 14, Ezequiel 28, que son los pasajes más claros que habla de un querubín protector, que tiene ciertas características, su hermosura, su capacidad, músico. Las arpas, los tamboriles, las flautas, dice el texto, fueron preparados para ti. Era un ángel que da la impresión que tenía una participación muy activa y muy cercana al Señor. pero se halló en él maldad. Y esa es la primera pregunta que nosotros decimos, ¿cómo es eso que en el cielo donde no hay polillas que comen la ropa, donde no hay orín que corrompen, donde no hay ladrones, cómo pudo entrar la maldad ya? Esa pregunta usted no la puede resolver cortando el texto, alegorizándolo, diciendo esto no es así, esto quiere decir qué. No, lo único que uno tiene que hacer es decir, él es soberano, él puede hacer lo que quiera. Entonces permite el Señor la caída de Satanás, pero hay algo, no muestra su misericordia para con Satanás. Inmediatamente fue condenado. Los ángeles no tienen posibilidad de redención. Los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿se acuerda lo que lo dice? Están reservados ahí, en el abismo, para la condenación final. Pero nosotros, como dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que haya tenido memoria de él? ¿Qué eres tú, qué soy yo para que se haya acordado de ti y se haya acordado de mí? Eso ensalza el plan soberano de Dios, hermanos. Entonces el hombre cae en pecado y él extiende su misericordia. Entonces, de modo que él extiende su misericordia, pero previo a eso permite también, son temas que a veces no se resuelven con una lógica humana. Pero con esa lógica humana estropeamos la base de esto que es la soberanía de Dios. O sea, cuando el hombre cae en pecado ahí en Génesis 3, usted no puede pensar, yo no puedo pensar que Dios estuvo en otro lugar, ¿no es cierto?, y se descuidó y después los vio. ¿Qué hicieron? No, él sabía todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Él permite todas las cosas. Permite la paz, permite la guerra, permite la luz, permite las tinieblas, permite el bien y permite el mal. Cuando leemos Isaías 45 y 46, nos quedamos perplejos de un Dios que nunca se nos predicó. Siempre se nos habló de un Dios tipo abuelito, ¿no es cierto?, con una barba larga, querendón, que a las finales hacía lo que el hombre le pedía o se merecía. No, aquí nosotros vemos un Dios que hace lo que quiere. Está llena la Biblia de textos que dicen que Él hace lo que quiere. Gloria al Señor por eso, porque si fuera al revés, imagínense lo que haríamos de Dios, lo que la religión han hecho de Dios. Pero Dios sigue siendo soberano. Si nunca debemos olvidar esa perspectiva del Salmo 2 que nos debe acompañar, sobre todo en tiempos de revolturas que hay, ¿no es cierto? De motines, la gente está motinada de uno y otro lado. El Señor dice que mira de arriba, del cielo. ¿Y qué más? Y se ríe. Es como cuando, una vez me explicaban algo de la soberanía de Dios, no sé si les será útil, pero para mí fue muy útil. Es como cuando el papá mira al niño jugando a la orilla de la playa. Uno aprende de cosas domésticas. Entonces el niño jugando a la orilla de la playa hacía un castillo. Ese era todo su mundo, su universo, su esfuerzo era hacer ese castillo. Y el papá sabía que iba a venir la ola y se va a llevar todo ese castillo. Para él no revestía nada más que eso, que un castillo de arena. Pero para el niño era todo, todo su esfuerzo, todo su concentración. Y vino la ola, se llevó el castillo y se largó a llorar el niño, qué sé yo. ¿Y el papá qué hacía? Se reía. De esa manera el Señor mira todo este ambiente temporal. Nosotros nos afanamos, nos ponemos todo nuestro esfuerzo en este mundo. Cual más, cual menos. ¿Cierto? Pero Él sabe que esto es vanidad. Dura así, de corto. Él sabe que estamos sufriendo muchas veces, sabe las aflicciones. Él conoce nuestro corazón. Y es bueno vivir así, ¿sabe por qué? Porque es la única manera de que nosotros, miserables pecadores, estemos mirando hacia arriba. Dale gracias, hermano, hermana, cuando hay situaciones difíciles, porque Él permite que miremos para arriba. Entonces, en esa perspectiva, Él permite también la miseria para gozarnos en su misericordia. Miren lo que dice Romanos. Vamos aquí a un texto, ya porque esto no consiste en que hablemos por nuestra propia cuenta. Mire, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice. ¿Sí? Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esto es lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 11. ¿Se acuerda cuando hablábamos un poco así, muy rápidamente, de la secuencia de la epístola de los Romanos? Como tratado de jurisprudencia, donde hay un juicio de por medio, donde hay un juez, donde hay expedientes, donde hay un culpable, ¿cierto? Donde hay un fiscal, pero también donde hay un abogado, que es nuestro Salvador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, ¿no es cierto? Cristo es el que murió y que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Ha hecho toda la obra, hermano. ¿Cómo osamos decir que la salvación se pierde? ¡Qué tremendo! Da pena, hermanos, que estén escuchando todas las reuniones mentiras. Que gana decirle, hermano, despierta, ve las Escrituras, gózate en la salvación que Dios te dio. Si tú no eres capaz de salvarte, alábalo a Él. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Primero, la culpabilidad del hombre, capítulo 1 de Romanos, ¿cierto? Capítulo 2 menciona al hombre, pero también al religioso, al que, por ser parte de una religión, exclusivamente ahí menciona a los judíos, ¿cierto? Se creían salvos. Me dio un tiro. Que ando mal de la espalda. No voy a aletear tanto, hermano. Voy a firmar aquí del... capítulo número 2, entonces, dice que los judíos creían ser salvos por cumplimiento de obras, de mandamientos, etcétera. Y después Pablo, cuando ya termina la exposición del hombre natural y también de los judíos, pregunta, ¿qué diremos? ¿Somos nosotros, es decir, los miembros de la iglesia, los creyentes, mejores que ellos? ¿Quiénes serán ese grupo de ellos? Los judíos y los que no lo son. Pero Pablo inmediatamente responde, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y mire lo que dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos bajo pecado. ¿Cuál era el propósito entonces de que todos estén bajo pecado? Mostrar su misericordia, muy bien, la misericordia, ¿cierto? Que es un atributo esencial desde antes, hermano. Entonces, la pregunta siguiente, ¿qué fue lo que Dios nos dio para que todos quedemos sujetos al pecado? A ver, razonemos un poco. ¿Qué fue lo que Dios reveló al hombre para que todos estemos bajo pecado? La ley, muy bien, la ley. La ley no fue dada para salvar. Yo me acuerdo aquí, en esta asamblea local, participó un par de semanas, podríamos decir, ya, un caballero, vamos a decirlo así, venía con su chapita de la, ¿cierto?, de Israel aquí, poco menos venía ya vestido de, ¿cierto?, de rabino acá. Y yo le explicaba que la salvación no era por obra, etc. Y bueno, antes de irse, evidentemente no resistió la doctrina, me mandó un escrito con 600 y algo de mandamientos que debíamos guardar, de lo contrario no íbamos a ser salvos. Supuestamente él los cumple. Qué lejos de Dios está ese hombre. Que Dios tenga misericordia de él. Que le abra los ojos, le abra el entendimiento, porque ningún hombre va a poder ser salvo por la ley. Entonces la pregunta es, para verlo por la Escritura, si entendemos de que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, usando su propia ley, porque la ley es la manifestación de su carácter santo, justo. Y ese carácter santo, justo con el cual nos confrontamos, muestra tu pecado y muestra el mío. Y no solamente eso, muestra la condenación, que la tenemos bien adjudicada. Pero no queda ahí, sino que nos lleva, nos proyecta hacia al Salvador, ¿cierto? Hacia nuestro Salvador, el único que nos puede redimir de la condenación de la ley. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿para qué fue dada la ley? Veamos un poco de esto, hermanos. Vámonos a Gálatas capítulo 3. Sé que son doctrinas que siempre las estamos repasando. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esta es la pregunta que nosotros quizás naturalmente la estamos haciendo ahora. Si la ley no nos salva, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿A quién se estará refiriendo por ese mediador de antaño? A Moisés, no cabe duda. A Moisés. Lo dice el texto. Usa la presencia angelical de la que hemos hablado también los domingos en la mañana, ¿cierto? El Señor usa estos ministros, por decir así, servidores celestiales para estos propósitos soberanos. Es interesante decir, leer cuando dice aquí, y fue ordenada, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esta es una orden. Tiene un concepto de decreto, hermanos. Cuando fue decretada, ¿se da cuenta? Versículo 20. Y el mediador no es el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Está obviamente comparando a Moisés con Dios mismo en el sentido de que la limitación de un hombre en comparación a Dios. Porque debemos entender que Moisés es un tipo de Cristo. Porque el mediador entre Dios y los hombres en ese tiempo, en ese marco, ¿quién era? Era Moisés. Dios hablaba por Moisés al pueblo. Bien, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí la salvación no es por la ley, sino por la promesa. Ya lo dijo en el versículo 19, cuando viniere la simiente. Simiente significa la generación de salvación. Muy de paréntesis, materia pasada. El Señor habló de la simiente o de las simientes con S en Génesis 3. Pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta, no la mujer, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí no hay una mujer de por medio, no está la Virgen María, como dice el catolicismo romano, sino que está hablando de la simiente. La simiente en sentido singular, cuyo nombre propio se llama Jesús, Cristo, Jesucristo. ¿Ya? Entonces la salvación no depende de la ley, sino que de la simiente, de la promesa. El Señor prometió salvación a Abraham, a Isaac y Jacob, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, como dice Romanos 9. Bien, leamos versículo 22. Más la Escritura lo encerró, ¿qué dice? Lo encerró todo bajo pecado. Es lo mismo que Pablo le está diciendo a los romanos. Él sujetó a todos bajo pecado para tener misericordia de todos, entendiendo que ese todo son los escogidos tanto de Israel como de los gentiles. ¿Se va entendiendo? Sigamos leyendo. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El propósito de encerrar a todos en pecado es para poner en alto a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de Dios no se concreta en un individuo, sino a través de la obra de ¿quién? La obra de Cristo. Todas las bendiciones, amados hermanos, todo lo que nos favorece del carácter de Dios esencial, es decir, su amor, su gracia, su misericordia, su fidelidad, su longanimidad, su paciencia, todo se concreta, se cristaliza en Cristo. Fuera de Él no hay tales bendiciones, hermano. Entonces, tú ahora mismo, yo como cristiano, decimos, gracias Señor porque ahora estoy en tu amor, gracias porque estoy en tu gracia, en la cual estamos firmes, dice Romano, también Romanos 5, ¿cierto? Gracias porque estoy en tu misericordia. Gracias porque estoy en esa fidelidad absoluta y en esa paciencia. ¿Cuánta paciencia te tiene a ti y me tiene a mí? Ya lo decía mi hermano, si lo decía aquí, y lo sentimos en un corazón que a veces se compunge, ¿no es cierto? ¿Qué paciencia nos tiene el Señor? ¿Cuántas veces le ha dicho, ahora sí, Señor? Y le vuelves a fallar. Pero estás en Cristo. Y en Cristo tenemos todas estas bendiciones. Pero nunca olvidemos que Él primero sujetó a todos en pecado. Por eso dio su ley. Sigamos leyendo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, ¿ya? Bajo la ley, estábamos condenados, hermano. Estábamos asediados por una ley santa que nos condenaba. Ahora uno logra entender por qué cuando lee Éxodo, Levítico, Deuteronomio, uno encuentra una serie de mandamientos, de estatutos que incluso a su lógica se piensa, ¿pero para qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en que la ley es tan perfecta que no hay hombre que pueda pasar, ¿cierto?, la prueba, el estándar, por decir así, de la santidad de Dios. Ninguno. Todos nosotros salimos reprobados, hermano. No es la cantidad de pecado que tengas, es la condición. Fíjese que la religión siempre nos enseñaba de que hay pecados grandes, medianos, pequeños, y los que quizás teníamos pecados pequeños, bueno, el Señor nos va a salvar a nosotros porque hay otros pecadores terribles, ¿no es cierto? Eso lo ha hecho la religión porque nunca ha entendido lo que es el Evangelio. Lo decíamos cuando hablábamos de esto, el domingo en la mañana, cuando estamos hablando de la iglesia en Sardi, donde dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuántas religiones cristianas hay? Hay varias. No solamente los evangélicos. Los católicos se dicen cristianos. Los testigos de Jehová se dicen cristianos. Los mormones se dicen cristianos. Los adventistas también. Pero no pueden discernir el evangelio. Por eso es que se están salvando por obra. ¿Por qué? Porque no disciernen la profundidad del evangelio. Porque esto no se concibe por la razón ni por méritos, sino por la obra del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios revela el Evangelio, vamos comprendiendo estas maravillas. La ley no fue dada para ser salvo. Pero el hombre dice, no, yo no voy a comer cerdo, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro. Y de esa manera quiere salvarse. Y subdivide los pecados, pecados grandes, medianos, pequeños, cuando la Biblia habla del pecado. Pero habla del pecado en un sentido que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Porque el pecado es la esencia del pecado es no hacer lo que tenemos que hacer. De ahí parte el pecado. De ahí parte el pecado, hermanos. La religión ha invertido ese término, es original del pecado. Ahora el pecado es lo que tú haces. Claro que es pecado, pero el problema es lo que no hicimos. Todo hombre está llamado a glorificar a Dios. ¿Y por qué no lo hace? Por causa del pecado. Entonces, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué más dice el versículo 23? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Todo esto proyectaba, y escúcheme bien, desde la eternidad hasta los postreros días, ¿cierto? Desde la venida de Cristo son los postreros días, estaba apuntando una sola dirección, al Hijo de Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está esta palabra que no se usa el día de hoy, pero usted la puede sustituir para entenderla como aquel instructor, aquel profesor que le enseña todo esto y lo lleva a donde tiene que ir para ser salvo. Es decir, alguien que literalmente le toma de la mano y le lleva a Cristo. Yo sé que el hombre, los hombres limitados, nosotros queremos explicarnos con cosas domésticas. Un predicador lo asociaba, por ejemplo, cuando usted se levanta en la mañana. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo está la cara? ¿Cómo está el pelo? Usted no va a salir en esa forma, salvo que haya un terremoto, ¿cierto? Sale como está. Pero lo primero que usted se levanta, se mira al espejo y usted dice, no, yo tengo que bañarme. ¿Qué hace la ley? La ley es un espejo donde te muestra quién eres delante de Dios Santo. Y ese mismo espejo te lleva de la mano hacia aquel que te puede lavar de todos tus pecados. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. ¡Qué maravilla el Evangelio, hermanos! Y eso es lo que uno glorifica al Señor. Glorifica al Señor no por lo que uno es para Él, es por lo que Él nos ha dado y nos dará en el futuro, hermanos. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley tenía un propósito tremendo, hermano. Mostrarnos el pecado, pero no dejarnos ahí condenados. Tomarnos y llevarnos, ¿qué dice? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué le parece? Todo lo ha hecho Él. Sujetó a todos en pecado para tener misericordia de todos. Avancemos un poco ahí, hermanos, vamos a Romanos, ahora vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, estamos en la lectura, ¿cierto? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta palabra débiles puede ser traducida como enfermos, enfermos por el pecado. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Esa es la lógica humana, ¿cierto? Por el que merece. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Se está refiriendo a la lógica humana. ¿Usted a quién le haría un favor? ¿Al malo? No, le haría al que supuestamente bajo cánones humanos es el bueno, ¿cierto? Ahí haría algo usted. Y viene este pasaje, ¿ve que tiene un contexto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo como nosotros éramos. Pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es decir, el propósito de la ley era mostrar nuestro pecado, evidenciar el pecado, hacer abundar el pecado, para que asomara gloriosamente la misericordia, la gracia, el amor y la obra en todo su esplendor de nuestro Señor Jesucristo. Aquí después, a renglón seguido, comienza esta comparativa entre Adán y Cristo, ¿no es cierto? Lo decíamos la semana pasada. Satanás está empecinado por anular dos libros cruciales para entender el Evangelio. El libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. ¿Se ha fijado? El libro de Apocalipsis ya lo hemos comprobado. Nadie habla del Apocalipsis porque lo han rebajado a un libro prácticamente inentendible, ¿no es cierto? Que aparte que es de una tercera categoría, dicen los doctos de hoy día, los doctores. Y por el otro lado, el libro de Génesis lo han llenado de mitología babilónica. No, dicen ellos, no vas a creer tú los primeros capítulos de manera literal. ¿Cómo Dios va a crear al hombre de un puñado de tierra? Y eso no lo dicen los inconversos, lo están diciendo inclusive los doctores cristianos. Timothy Keller, por ejemplo, Timothy Keller, que es un líder prominente, hermano, que cautiva a los jóvenes, les gusta, y ellos se identifican con estos grandes oradores, ¿no es cierto?, porque quieren ser como ellos, y uno los ve predicando, son jóvenes que están en los púlpitos, y lo imitan, e imitan a varios predicadores muy letrados, muy, muy capacitados. Pero tienen doctrinas terribles. ¿Sabes lo que enseña Timothy Keller, que es un fundador de la Coalición por el Evangelio? Esta asociación, este portal que ha cautivado a muchas iglesias aquí mismo en Chile, dice que el Señor usó la evolución. Miren del calibre que estamos hablando de falsa doctrina. Él usó la evolución en la creación. De modo, dice él, que es totalmente compatible creer que venimos de una evolución de las especies sin negar al Creador. O sea, en otras palabras, abre una puerta en donde nosotros pudiéramos decir, venimos del Australopithecus, por supuesto. Tú tienes un origen que se llama Sinanthropus, por decir, ¿eh? O Cro-Magnon, Tú te pareces al Neandertal. Puede ser que algunos nos parezcamos, ¿eh? Pero no quiere decir que vengamos de allá. Esa es la doctrina falsa de los que quieren negar el libro de Génesis. Bien, el libro de Génesis, hermanos, tiene una parte fundamental para el Evangelio, la caída total, no parcial, la caída total del hombre. Cuando hablamos de caída es un concepto teológico, el hombre cae en pecado y es destituido absolutamente de la gloria de Dios, totalmente, no parcialmente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que comienza a narrar aquí el capítulo 5 de Romanos, pero ya como estamos terminando, vamos a leer del versículo 19, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Se está refiriendo al primer Adán y al segundo Adán, ¿sí? Hay otros pasajes que hablan de esta comparación. Nuestro Señor Jesucristo es comparado como el segundo Adán. Por el primero caemos en pecado, por el segundo somos vivificados. Por el primero somos condenados, por el segundo somos salvos. Versículo número 20. Pero la ley, mire, aquí está. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué dice? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, mire lo que dice, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? El único, mediante nuestro Señor Jesucristo, oh Jesucristo Señor nuestro. Esto es la misma tónica, es el mismo orden que está diciendo Pablo a los romanos. Dios sujetó a todos en pecado para tener misericordia de todos. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, ya no es tan simple decir, ¿cómo es que Dios sujetó a todos en pecado? Lo vamos comprendiendo, el Señor va abriendo nuestro entendimiento, va sometiendo nuestra razón pecaminosa a la voluntad soberana de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a los Corintios, segunda epístola? Dice que nosotros no tenemos armas carnales, nuestra milicia es de armas espirituales, ¿cierto? Para llevar cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento, todo argumento de los hombres y llevarlos sumisos al sometimiento, valga la redundancia, de la obediencia de Jesucristo. Todos nuestros cánones de lógica se someten a la lógica de Dios. Entonces, cuando vamos viendo, uno le dice, gracias Señor, porque de no ser por este plan tremendo, perfecto, eterno, de haber sujetado a todos en pecado, de no haber venido la ley que nos condenaba, la ley que tiene una estatura de que ningún hombre puede sobrepasar, nosotros no podríamos ser salvos. Entonces, la secuencia es perfecta. El hombre cae en pecado, viene la ley, el hombre evidencia su pecado, la ley lo lleva al Salvador y el Salvador a sus escogidos les concede gratuita salvación para siempre jamás, para su gloria.